Hoy es 29 de octubre de 2024 y es martes y hablamos de inteligencia artificial. En negocios, cuatro cositas que me han llamado la atención esta semana. La primera son algunos resultados que ha presentado ChatGPT, en concreto los resultados de visitas, gente que usa su web, y han publicado los datos de septiembre. Han tenido 3.100 millones de visitas que comparan, por ejemplo, desde principio de año en enero, con los 1.750 millones que tenía. O sea, 1.750 ha subido a 3.100, no es el doble, pero está francamente bien para un periodo de 9 meses. En general, OpenAI, cuando presenta resultados, los datos de visitas siempre son muy buenos, con lo que parece que tiene más problemas es con el repeat, digamos, con que la gente vuelva y meta ChatGPT en algún tipo de rutina de uso más cotidiano. Pero tampoco es raro que un producto que todavía no se sabe muy bien cómo se puede usar, pues tenga problemas de repeat. Obviamente llama mucho la atención, despierta mucha curiosidad, pero luego es difícil encontrarle una utilidad, sobre todo una utilidad, como digo, cotidiana, más allá de solucionarte algún problema puntual en un momento u otro. Por otro lado, Waymo, la plataforma de conducción autónoma de Alphabet, la matriz de Google, ha cerrado una tercera ronda de financiación en la que ha levantado 5.600 millones de dólares, casi nada. El objetivo es, por supuesto, seguir desarrollando la plataforma, pero además de eso, seguir expandiendo el servicio, porque recordemos que Waymo ya tiene test funcionando con gente real y con taxis reales en Los Ángeles, en San Francisco y en Phoenix. Y dentro del comunicado que han dado en esta nueva ronda, han dicho que quieren extender yo ya no lo llamaría el test, el servicio directamente, a más ciudades dentro de Estados Unidos. Así que el sector del robotaxi está últimamente volviendo a coger mucha inercia. A esta noticia de Waymo, sumemos que Cruise ya hace unos meses decidió reactivar el programa que tenían de conducción autónoma. Cruise son los de General Motors. Bueno, General Motors que ahora es Stellantis, creo. Esto ya me pierdo. Decidió reactivarlo después de un problema de seguridad que tuvieron hace ya pues, probablemente un año, más de un año. Y luego Tesla la semana pasada nos presentó uno de sus cuentos, una de estas cosas muy peliculeras que cuenta siempre Elon Musk, que como siempre en Tesla no se sabe si es verdad o es mentira, o si algún día lo harán o no, pero en cualquier caso, que Elon Musk se esté inventando cosas sobre el sector del robotaxi, pues lo que demuestra también, aunque sea por intención solamente, es que es un sector que está cogiendo ahora mismo mucho, o está atrayendo mucho interés de los inversores, y por lo tanto ahí está Elon Musk, siempre donde hay dinero que pueda caer gratis. Chipotle, la cadena de restaurantes mexicanos, que está sobre todo en Estados Unidos, creo que en Reino Unido también, ha lanzado internamente una plataforma de inteligencia artificial para sus procesos de contratación. El objetivo y lo que ellos calculan es que esta plataforma de inteligencia artificial les reducirá el tiempo de contratación en un 75% y que además mejorará el nivel de los nuevos contratados, entendiendo que la plataforma hará una selección mejor que la que hacían hasta ahora los equivalentes humanos. Y para terminar con negocios, ya llevo varias semanas en las que voy trayendo algunas noticias de cómo se están empezando a desarrollar herramientas de inteligencia artificial especializadas, en lugar de esta tendencia que tanto le gusta a los periodistas y a los atontados en general, de hablar de la inteligencia artificial general, que es un concepto que no existe y por lo tanto nunca vamos a saber si la hemos alcanzado o no, porque no se puede definir. Bueno, pues como digo, dejando a un lado esa idea de la inteligencia artificial general que solo interesa a los borregos, pues lo que estamos viendo cada vez más es usos especializados de la inteligencia artificial. En las últimas semanas he hablado de herramientas de inteligencia artificial para customer service en concesionarios de automóviles, para gestión documental en supply chain, para directamente uso en servicios legales, en bufetes, en servicios profesionales de abogados, para gestión de la atención médica, para que los médicos puedan tener un sistema mucho más cómodo y mucho menos intrusivo de toma de notas, de resumen de información de pacientes, por supuesto de agregación de datos y por lo tanto de detección de posibles anomalías o indicios, posibles diagnósticos, etc. Bueno, pues esta semana he visto otra especialización más, que es la que propone una plataforma que se llama Interface.ai, que se especializa en agentes de inteligencia artificial para banca. Y he leído noticia la noticia esta semana porque acaban de levantar 30 millones de dólares en nueva financiación. Así que un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial, primero, no tiene ahora mismo ningún interés el tema de la inteligencia artificial general, y en cualquier caso, si algún día llegamos, si algún día somos capaces de definirlo y por lo tanto somos capaces de saber si hemos llegado o no a esa inteligencia, digamos más que general, de nivel humano, será probablemente por un proceso de agregación de todo lo que estamos aprendiendo en todas estas inteligencias artificiales especializadas. Y una vez más, es curioso que haya tan pocas empresas probando estas herramientas. Yo aquí soy tan prudente como el que más. Sé que cuando uno tiene una cuenta de resultados y un consejo de administración al que ir a contarle películas cada 3 meses, es difícil tirarte a la piscina y jugarte no solamente tu puesto, sino probablemente incluso tu prestigio fuera de la empresa, por si algún día tienes que buscar trabajo en otro sitio. Pero me extraña que nadie quiera hacer ni pruebas, que nadie quiera dedicarle ni el 1% del profit de la empresa a hacer una prueba con una herramienta de inteligencia artificial que, si sale bien, te va a ahorrar, pues fijaos el dato que os daba antes de Chipotle, el 75% del tiempo que dedicas al proceso de contratación, por poner un ejemplo. O en el de gestión documental de supply chain que comentaba, creo que la semana pasada, habían bajado el nivel de coste del orden de $10 al orden de 10 centavos de dólar. No lo sé, no lo entiendo, pero probablemente por lo que no lo entiendo es por lo que no estoy yo ahora en ningún consejo de administración ya ni dirigiendo ninguna empresa. Vamos con desarrollo. En el área de, con el primer punto que siempre hago en desarrollo, que es el de modelos, nuevas versiones, quiero hacer una reflexión antes de ir a los detalles concretos de esta semana. Y es que a veces creo que, aunque lo digo muy de pasada siempre, puede dar la sensación de que, como cada semana igual solamente menciono 3 o 4 nuevos modelos, nuevas versiones, igual la sensación es, bueno, esto está un poquito calmado, ¿no? Porque solo cada semana solo destacan 3 o 4, con lo cual a lo mejor que pueda haber 8 o 10, y de los 8 o 10 destaco 3 o 4. No. Cada semana hay literalmente decenas, puede haber 40, 50, 80 nuevos modelos, nuevas versiones, nuevas variantes, nuevas empresas que sacan nuevos modelos. Estamos hablando de, estamos más cerca de 100 que de 10 normalmente cada semana. Así que pasan dos cosas. Primero, es difícil seleccionar solo 3 o 4, porque hay muchísimos donde seleccionar. Y segundo, es difícil predecir a largo plazo cuál de cada uno de esos 50, 60, 40, 80 que hay cada semana va a suponer un avance sustancial. Así que intento elegir con mi mejor criterio, pero por una pura cuestión de probabilidad es muy fácil que me esté dejando fuera los que más adelante descubramos que son los que cambian un poquito en las reglas del juego. En cualquier caso, esta semana me quedo con 2 nuevos modelos de versiones. Por un lado, Stability ha presentado la versión 3.5 de Stable Diffusion. Lo menciono no porque sea algo revolucionario, sino porque Stability es uno de los clásicos y Stable Diffusion fue uno de los primeros modelos de generación de imágenes que nos dejó con la boca abierta. Si miramos ahora lo que hacía Stable Diffusion 1 o 2, nos parece de chiste, y estamos hablando de modelos de hace un par de años, pero esta es la velocidad a la que va esto. Esta versión 3.5, como por otro lado todos los modelos de generación de imágenes, que ya os digo, cada semana salen como setas, no solo de imágenes, sino de texto, de voz a texto, de texto a voz, de multimodal, de todo a todo, es una auténtica explosión cámbrica de modelos. Como digo, Stable Diffusion 3.5 es espectacular, el nivel de realismo ya en el momento en el que estamos, no sé exactamente qué se puede mejorar más, porque el nivel de realismo a día de hoy ya es indistinguible del de una foto. Entonces, no sé muy bien cuáles son, qué nuevas mejoras nos van a poder traer estos modelos que ya están, como digo, en el nivel fotográfico. Como curiosidad, Stable Diffusion 3.5 solo tiene, lo solo entre comillas, 8.000 millones de parámetros, 8 billones americanos. Recordad que los modelos de lenguaje en estos niveles, los modelos de lenguaje de 8, son los pequeños, ¿no? Los que no son muy buenos y meten la pata con frecuencia. Un modelo de lenguaje, los niveles aceptables, estaríamos hablando de los medianos, que están alrededor de los 70 billones de parámetros, y los buenos están cerca de los 500 billones de parámetros. Fijaos con qué pocos parámetros se alcanza, por decirlo así, la excelencia en la generación de imágenes. En este caso, además, Stability ha conseguido que este modelo, esta versión nueva, la 3.5, genera imágenes de hasta 1 millón de píxeles de resolución. Lo han presentado además con una licencia de uso libre, incluso para uso comercial, siempre que se generen imágenes justamente por debajo del 1.000.000 de píxeles. Para generar 1.000.000 de píxeles, entonces sí que ya es de pago. Y la otra noticia de esta semana sobre nuevos modelos versiones es que Meta ha lanzado las versiones cuantizadas de los modelos de la versión 3.2 en los modelos de 1 billón y de 3 billones de parámetros. Y han cuantizado estos dos modelos para que puedan usarse con esta versión cuantizada directamente en dispositivos móviles, en teléfonos móviles. Con la cuantización, los modelos se reducen un 56% en el tamaño y necesitan utilizar un 41% menos de memoria que el modelo original, que utilizaba floats de 16. Tiene una ventana de contexto de 8.000 tokens, que no está nada mal para un uso móvil, y los han generado de tal manera que se pueden implantar directamente en chips. Ahora se utiliza más lo de SoCs, lo de System on Chip, pues en SoCs de Qualcomm y de MediaTek con CPUs ARM. Esto, que parece una sopa de letras, es una manera complicada de decir en prácticamente todos los móviles del mercado, porque todos los móviles del mercado que usamos llevan SoCs o de Qualcomm o de MediaTek, y todos usan CPUs con modelo, digamos, modelo queda un poco raro, pero bueno, con arquitectura ARM. Meta ha probado estos modelos cuantizados en distintos dispositivos móviles, entre ellos en el OnePlus 12, en el Samsung S24 Plus y en el Samsung S22, y obviamente no dicen que lo vende, pero según ellos el rendimiento es un rendimiento comparable, cito la palabra textual que ellos usan, al de los modelos sin cuantizar. Y metiéndonos ya con cosas realmente nuevas en desarrollo, esta semana solo tengo una, pero solo tengo una porque me parece lo suficientemente importante como para ponerle un poquito el foco encima. La noticia es que Anthropic ha presentado un agente de inteligencia artificial al que ha llamado Computer Use, uso en ordenador, que lo que hace es, tú te instalas eso en tu ordenador y ese agente puede empezar a usar tu ordenador siguiendo simplemente tus instrucciones de voz. De esto ya hemos visto alguna demo, algún prototipo en el pasado, pero este realmente, obviamente en la demo que ellos mismos han presentado, supongo que en el uso real no será todo tan bonito y tan perfecto, pero en esa demo que ellos han presentado, el resultado es realmente espectacular. Básicamente lo que hace el sistema es, por decirlo así, ve lo que hay en pantalla y lo ve tomando screenshots de la pantalla periódicos y enviándoselos a la API de Claude para que la API deduzca lo que hay en pantalla y sepa qué elementos hay, con cuáles puedes interactuar, dónde hay una caja de texto, dónde hay un menú, dónde hay un botón, dónde hay un desplegable, lo que sea. Y además de eso, cuando la API decide qué es lo que hay que hacer, le envía la instrucción de vuelta a la gente que está en el ordenador y el ordenador es el que se encarga de hacer clic, mover el ratón, teclear un texto, etc. Y todo eso lo hace porque la API lo que le devuelve es la posición en píxeles donde está el elemento sobre el que tiene que actuar. La demo, como digo, impresiona porque lo que hace el usuario en esa demo es pedirle a este agente, a Computer Use, que abra una pestaña en Chrome, en el navegador, que vaya a la dirección Claude.ai, que le pida a Claude, en esa dirección, que es la dirección normal donde todos usamos Claude, que le pida a Claude que haga una página web, es decir, que escriba el código para hacer una página web. Después le dice a la gente que descargue ese código en local, al ordenador, que localice el archivo descargado, que abra el archivo descargado en Visual Code y que le haga una serie de cambios dictados con la voz a ese archivo abierto en Visual Code. El agente lo hace todo correctamente. Una vez más, es una demo. Ya nadie es tan idiota como para poner una demo donde el producto que quieres presentar funciona mal. No sé si han tenido que hacer 200 pruebas hasta que les ha salido una buena o si realmente pues en 8 de cada 10 lo hace bien. Esto lo sabremos en las próximas semanas cuando la gente lo empiece a probar y tengamos experiencias en entornos reales. Pero hay una cosa, además de, como digo, lo impresionante que es que realice todas las tareas bien y de una manera que parece como realmente magia, porque el usuario está sentado únicamente hablando y tú ves cómo de repente en el navegador se abre Chrome, de repente, como si fuera un espíritu, se teclea en la barra de navegación Claude.ai y se le da al Enter y entonces se carga Claude. Y el agente escribe en la caja de texto de Claude quiero que me hagas una web que tenga esto y que tenga lo otro y que tenga lo de más allá. Entonces Claude produce el texto y entonces el agente descarga el texto. O sea, es como ver un ordenador, literalmente como si estuviera usando un fantasma. Típico de estas películas de miedo donde ves que las cosas se mueven solas. Pues un poco esa misma sensación. Y hay también un momento que, no sé, te rompe un poco la cabeza, que es ese momento en el que la gente está en la página web de Claude pidiéndole a Claude que le diseñe una página web con una serie de características. Porque, claro, este agente, este computer use, usa a Claude, con lo cual usa a Claude, quiere decir, usa la API de Claude para funcionar. Entonces es algo que usa a Claude, le está pidiendo a Claude que le haga una página web para el otro Claude. Es un momento en el que no, puedes escuchar el ruido que hacen los engranajes de tu cabeza intentando, más que entender, porque no es difícil de entender, pero intentando digerir lo que se nos viene encima con este tipo de cosas, ¿no? Y como digo, merece la pena ver la demo, aunque solo sea por el efecto este que digo de película de fantasmas. Dicho esto, los propios de Anthropic han advertido que esto es una early release y que tendrá fallos y que la sacan así todavía muy verde, pues justamente para tener feedback. Y la sacan sobre todo ahora orientada a programadores, lo cual tiene todo el sentido porque estas fricadas solamente las usamos los que nos gustan estas fricadas y, por otro lado, los programadores son los que pueden dar un feedback un poquito más técnico, no solamente decir no funciona o sí funciona, sino documentar un poco más qué no funciona y por qué crees tú como programador que puede no haber funcionado. Si es la llamada al API, si es la vuelta, si es el problema de tu resolución de pantalla, si es que Chrome tiene por detrás corriendo una extensión que lo que hace es bloquea el proceso, no sé qué, en fin, tiene todo el sentido lo que hacen, pero no está de más advertirlo, porque si no, supongo que en Anthropic, que ya llevan un tiempo tratando con el consumidor final, si al consumidor final tú le das algo gratis, no solamente no te lo agradece, sino que se queja. Entonces es bueno ya, en este caso, ponerse la venda antes de la herida, porque si no adviertes de que esto es un producto verde, que lo sacas para feedback y que lo sacas de momento, sobre todo para programadores, al día siguiente tendrías la web llena de quejas de gente normal que dice, le he pedido a Claude que me haga millonario invirtiendo en bolsa y no lo ha conseguido. Te voy a denunciar. Y lo último que quiero decir sobre este computer use es que nuevamente vemos esta tendencia de hacer herramientas especializadas, en este caso agentes, que te ayuden a usar el ordenador de una manera más rápida, más cómoda. No se trata tanto de que te sustituya, y esto también es una tendencia que yo creo que cada vez vemos más consolidada. No estamos viendo que la inteligencia artificial se esté diseñando ahora para sustituir a los humanos, por lo menos no en todos los casos. Hay algunos casos en los que, tristemente para esos humanos, yo creo que la sustitución va a ser rápida y absoluta, es decir, donde hay 10 humanos haciendo determinadas tareas, dentro de 2 años probablemente no haya ninguno, pero la mayor parte, yo creo que no vamos a ver ese proceso. Insisto, en los próximos 2 años, en los próximos 5 ya no me atrevo. Pero lo que sí que vamos a ver cada vez más es inteligencia artificial que lo que hace es mejorar el trabajo de los humanos. Hacerlo más rápido, o más cómodo, o más exacto, o más eficiente, o más barato, pero con el humano al lado. Y yo creo que este computer use es un buen ejemplo. No creo que el objetivo sea que computer use use el ordenador solo, ni siquiera que lo use al dictado continuamente, sino que el usuario, el programador, el que sea, la persona que está usando una hoja Excel en finanzas, tenga la posibilidad de hacer cosas como las hace hasta ahora, con teclado, ratón y tal, pero que hay otras tareas en las que sería mucho más rápido poderle decir al ordenador lo que quieres y que él te lo haga, en vez de tener que abrir la aplicación, seleccionar el menú, elegir la cuarta opción, rellenar un formulario, darle al OK, esperar la contestación, que todo eso le puedas decir en una instrucción simple. Imagínate que tienes que hacer todo eso que te he dicho ahora con toda esta secuencia. Imagínate que tuvieras la posibilidad de tener un agente tipo computer use y decirle, fulanito, vete a la web de, no sé, Renfe y relléname los datos para un billete el lunes a las 8 de la tarde. Y antes de confirmarlo, dime cuánto cuesta. Ya está. O sea, ¿qué has tardado en decir eso? 10 segundos. ¿Cuánto habrías tardado, sobre todo en la web de Renfe, en hacer ese proceso? 10 años. Bueno, estoy siendo optimista. En la web de Renfe probablemente más. Pero en cualquier caso, no se trata, como digo, tanto de que te sustituyan las cosas que aportan cierto valor, como que te quite, por decirlo así, el boilerplate. Que te quite todas esas cosas que tienes que hacer repetitivamente una y otra vez y que si tuvieras alguien que te las hiciera con una instrucción de voz, te ahorrarías literalmente horas y horas a la semana. Y dos pildoritas para terminar. La primera es una reflexión de Garrafón, porque esta semana leía un artículo donde se hablaba sobre si la tecnología puede o no puede ayudar a curar estas frases horteras que ahora usamos para todo. En este caso, la epidemia de soledad. Se habla de la epidemia de soledad primero como si fuera una enfermedad. La soledad no es ninguna enfermedad. Hay gente a la que le encanta estar sola y yo no conozco a ninguna enfermedad que haya nadie que esté encantado de tenerla. Luego, en fin, podemos poner otra palabra, pero epidemia no creo yo que sea la más correcta. Entonces, en este artículo, el tío que lo escribía, que tiene pinta de ser un poquito entre perroflauta y californiano, probablemente las dos cosas, perroflauta y californiano, argumentaba el típico argumento estúpido de la tecnología no puede ayudar a resolver ese problema porque la tecnología es parte del culpable de ese problema. Y eso no tiene nada que ver. Hay muchos ejemplos en ciencia y fuera de la ciencia donde algo que provoca un problema también se puede utilizar para encontrar la solución al problema. Es el famoso ejemplo que se pone siempre con lo del cuchillo. Tú un cuchillo lo puedes usar para cortar jamón, que es un placer, y lo puedes usar para pegarle una puñalada a alguien, que no es precisamente un placer. Entonces tú puedes decir, no, el cuchillo nunca nos podrá dar placer porque el cuchillo sirve para dar puñaladas. Bueno, sirve para dar puñaladas, pero también puedes cortar jamón con él. Luego, dejando a un lado ese argumento que es ridículo para cualquier debate, no solamente para este, y además en este caso sería muy discutible si la tecnología ha fomentado la soledad no deseada. Yo más bien creo que todo lo contrario. Gracias a la tecnología, a día de hoy, alguien que tiene a su hijo viviendo en Australia puede ver a su hijo y puede hablar con su hijo todas las veces que quiera. Los abuelos que tienen a sus nietos en otra ciudad o en la misma ciudad, pero en la otra punta, pueden hablar con sus nietos y pueden mandarles mensajes a sus nietos y pueden recibir fotos de sus nietos siempre que quieran. Con lo cual sería más que discutible que la tecnología contribuye a que la gente esté más sola. Pero como digo, incluso si así fuera, eso no elimina la posibilidad de que la tecnología ayude a paliar, si no a solucionar definitivamente el problema de la soledad, insisto, no deseada. En cualquier caso, dejando a un lado todo eso, que son consideraciones intelectuales y no propiamente técnicas, vuelvo a poner encima de la mesa mi famoso argumento de estamos descartando muchas veces buenas soluciones porque no son perfectas. Creo que alguna vez ya he contado, sin dar más datos, el caso que me ocurrió a mí personalmente de proponer una solución que solucionaba un problema que había en el 50, entre el 50 y el 70% de los casos, era nuestro estimado, y no se puso en práctica porque el argumento era, ya, pero no soluciona todos los casos. ¿Qué vamos a hacer con el 30 o el 50 que no soluciona? Y yo pensaba, bueno, pues lo mismo que hacemos ahora. Lo que pasa es que en vez de hacer lo que hacemos ahora con el 100%, solo tendremos que hacerlo con el 30 o el 50. El otro 50 o 70 se solucionará automáticamente. Bueno, pues fui incapaz, aquí probablemente es un problema mío, porque yo creo que es tan obvio que lo que hay que hacer es implantar la solución y gestionar los casos que queden fuera de la solución a mano, pero eso he visto que pasa, y me ha consolado ver que no solo me pasa a mí, sino que pasa con mucha frecuencia que las soluciones, sobre todo tecnológicas, se espera que sean perfectas. Y si no son perfectas, se suelen descartar. Y el argumento de este pollo en el artículo sobre la soledad era un nuevo ejemplo de esa actitud. Es decir, como la solución perfecta para la soledad sería que la gente quisiera tener más contacto humano en persona, claro, como la solución para la soledad de ese abuelo que vive solo sería que sus nietos, primero, sería que tuviera nietos, que es que igual ni los tiene. Segundo, sería que tuviera 20 nietos, porque igual tiene uno. Y entonces, la solución sería que tuviera nietos, que tuviera 20 nietos y que además esos 20 nietos fueran muy cariñosos y fueran a ver al abuelo, turnándose entre ellos, todos los días dos o tres veces. Y que además invitaran al abuelo a comer, invitaran al abuelo al cine, quedaran con el abuelo para que les contara batallitas. Vale, bien, asumamos que esa es la solución perfecta. Pero esa solución no existe. Hay señores mayores que viven en su casa solos y que no tienen nietos, o tienen pocos nietos, o esos nietos son unos pedorros y no van a ver nunca al abuelo, que cuando van con cara larga, que intentan acortar la visita todo lo posible. Con lo cual, si la solución perfecta no existe, ¿por qué no empezamos a pensar en soluciones que, no siendo perfectas, sean buenas? Nuevamente, ¿por qué no pensamos que si algo no nos va a conseguir el 100%, a lo mejor nos puede solucionar el 50, o el 30, o el 1? En cualquier caso, si ahora tenemos solucionado el 0%, algo que solucione el 1% ya soluciona algo. Lo que tenemos ahora no soluciona nada. Entonces, los asistentes de voz, los chatbots, sobre todo ahora que son multimodales, que puedes hablar con ellos, puedes enseñarles fotos, puedes hacer que usen vídeo, que te vean. ¿Son la solución, son el reemplazo de un nieto cariñoso? No, no son el reemplazo de un nieto cariñoso. No son el reemplazo de un vecino simpático. No son el reemplazo de un amigo de verdad. Pero es que hay gente que no tiene ni nietos simpáticos, ni vecinos cariñosos, ni amigos de verdad. Entonces, a esa gente, ¿qué hacemos? ¿No le damos ninguna solución? ¿Y que esperen a que les caigan amigos cariñosos y vecinos simpáticos y nietos del cielo? Pues, sinceramente, yo creo que los chatbots son una solución, no la mejor, no la ideal, pero son una solución que puede ayudar, no solucionar, pero pueden ayudar a paliar los problemas de soledad de mucha gente. Con esto termino la reflexión de Garrafón. Voy a la segunda pildorita, que será la que termine el episodio de hoy, y es que Meta, creo que ya os hago un paréntesis antes, creo que ya os conté que estoy últimamente usando, tampoco mucho, porque tampoco tengo tantas situaciones en las que lo necesite, pero estoy tirando mucho del notebook LMS de Google, que es esta herramienta en la que tú básicamente le tiras lo que quieras, lo que quieras, a ver, sin agredir al pobre chaval, que tampoco nos ha hecho nada, pero le puedes meter documentos, le puedes meter fotos, le puedes meter audios, le puedes meter vídeos, le puedes meter links de internet, lo que tú quieras, y de sobre todo eso que tú le metes, luego puedes pedirle, puedes tener como una especie de conversación con la herramienta para hacerle preguntas sobre toda esa información que tú le has dado. Incluso os contaba que existe la función de pedirle, si estás tan cansado que no quieres ni hacerle preguntas tú, puedes pedirle que te haga un podcast con dos personajes en el podcast que se hagan preguntas entre ellos y que debatan entre ellos todo ese contenido que tú les has echado. Con lo cual ya nada más tienes que sentarte en el sofá con la bolsa de Doritos y escuchar, dejar que esos dos personajes, que no existen, obviamente son dos voces generadas por inteligencia artificial, tengan una discusión sobre todos esos documentos que tú les has echado. Bien, por cierro el paréntesis, la pildorita es que Meta ha sacado una versión open source, no exactamente open source, de pesos abiertos, pero en cualquier caso disponible para uso de la comunidad. Como digo, ha sacado una versión de este notebook LM, pero basado obviamente en Llama. Las primeras reviews que he visto, yo no lo he usado todavía, pero las primeras reviews que he visto es que cojea al lado del notebook LM de Google, no tiene el mismo nivel, pero hay que ver siempre el vaso medio lleno. Este es el primer paso, es la primera versión que saca Meta. Google lleva muchísimo más tiempo trabajando en este notebook LM de los que lleva Meta trabajando en esta alternativa open source, así que vamos a darle un tiempo. Y en cualquier caso, ya sabéis que para mí todo lo que sea código abierto, uso libre, posibilidad de que se pueda trabajar sobre las cosas sin tener que pagar continuamente derechos a la persona que tuvo la idea y que pretende vivir de esa idea él y siete generaciones con avión privado, lo que le resta de vida, pues yo soy más partidario del open source. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.